Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Bienvenidos, buenos días, gracias a todos por estar ahí. Arrancamos estas Palabras Mayores, aquí lo acaban de escuchar, en Decisión Radio, en la mañana de este último sábado del mes de abril, en la mañana del 29 de abril del 2003. Tenemos 2 horas por delante. Tenemos muchas cosas que contarles, lugares a los que invitarles también, pero hoy podemos decir que, así a grosso modo, el objetivo más que manifiesto final del programa es cuidarse. Vamos a cuidarnos a través de la alimentación, vamos a aprender a controlar un poco el dolor, vamos a cuidarnos y a entrenar para ser felices. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a cuidar también a nivel de relaciones sociales, intentando evitar la soledad, y después nos iremos a una feria medieval. Todo esto es lo que les proponemos en las próximas 2 horas de programa. Repito, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí, gracias a mi compañero, a Pablo Fernández, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pues vamos a arrancar, como acaban de escuchar, hablando de salud, de calidad de vida, y lo decíamos, hoy nos vamos a cuidar, porque cuidarse es verdad que son palabras mayores. Una de las ramas a través de las que nos vamos a cuidar es la alimentación, que es algo, como saben todos ustedes, que es algo básico. Y lo vamos a hacer a través de una conversación con la periodista, divulgadora, empresaria, Nuria Coll, que es la creadora de inicialmente el blog Soy Como Como, después toda una comunidad, y ahora también un libro, es la autora del libro que lleva ese mismo nombre, Soy Como Como, que presentan como una guía para mejorar tu alimentación y cuidar tu salud. Un libro que luego se me olvida decir quién lo publica, pues lo voy a decir ya, un libro que publica la editorial Grijalbo. Como digo, vamos a saludar ya a la autora, que está al otro lado del teléfono. Nuria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar ahí y bueno, vamos a cuidarnos, lo decimos así, en mayúscula, porque vamos a hablar de alimentación. Solo con el título del libro y con el nombre de este blog, uno ya entiende la relevancia de la alimentación para ti y para la salud, ¿no?
Sí, la alimentación es como la puerta de entrada que a mí y a tanta gente nos ha traído la conciencia de ganar un poco de salud, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es lo único importante y que por eso pues la gente también sabe que hay muchas otras cosas que tenemos que proteger o intentarlo, por lo menos, para tener una vida mejor. Estamos viviendo más años, pero que vivamos más no quiere decir que vivamos mejor. Y ese es el objetivo de todo mi proyecto.
Un proyecto que, bueno, el último paso que has dado hasta el momento es el libro, ¿no?
Sí, y el anterior es sacar producto saludable, ¿no? Un poco harta de esa industria alimentaria que no nos protege nada la salud, y también la administración, que es un poco cómplice de eso, pues, y al final me decidí y digo, bueno, aparte de la divulgación, voy a intentar yo también hacer eso que es fabricar productos, que si es tan difícil hacerlo sin dañar la salud de las personas, pues qué mejor que intentarlo yo misma.
Y sí, se puede hacer, tú lo has comprobado.
Sí, totalmente, sí. Sí, ahí estamos, y con un catálogo cada vez más amplio de productos que no están en el mercado a día de hoy, que parece increíble, con toda la moda de la alimentación saludable y con todos los intentos que ha habido, pues había aún un gap para hacer las cosas mejores, pero bueno, hay que estar muy atento.
Luego vamos a hablar de esos productos que son para ti esenciales, pero muchas personas, imagino que se estarán preguntando, muchas te conocerán ya, muchos habrán o serán seguidores de, formarán parte, más que seguidores, formarán parte de esa comunidad que es Soy Como Como. Pero para quien no te conozca, seguro que hay la curiosidad de saber, Nuria, cómo llegas tú a esta, a iniciar esta aventura. La preocupación por la alimentación llega o se convierte en necesidad en algún momento en tu vida.
Sí, a los 30 años, dentro de los 30 me cuidaba igual de mal o de no o de convencional que todo el mundo, sin más. Pero sí había tenido estreñimiento toda la vida, y con un amigo periodista empezamos a hablar de alimentación y él me va metiendo el gusanillo de un nuevo mundo, para mí muy desconocido, que era la alimentación saludable, y empiezo a intentar resolver mis pequeños problemas digestivos de formas alternativas a los laxantes y a la medicina convencional, y eso uh-huh. es un punto de partida, pero realmente, bueno, soy una persona apasionada que descubrí un mundo que me enamoró, y a partir de ahí, como periodista, creé un medio de comunicación y en diferentes formatos audiovisuales, porque vengo del mundo de la radio y la televisión, y poco a poco fui consciente que habíamos generado un sentimiento de pertenencia muy grande, que éramos una comunidad, una tribu de gente afín, que estábamos como muy necesitadas de que la medicina no buscara parches, sino que buscar el origen de todos los problemas de salud que teníamos, y con mucha frustración seguíamos yendo al médico o al nutricionista con conceptos muy anticuados que han cambiado tanto de cómo debíamos alimentarnos, ¿no? Y bueno, ha sido un viaje también para mí, porque tuve que desaprender un montón.
Ajá. En el libro, por eso yo te preguntaba esta necesidad, tú cuentas en el libro cómo llegas a preocupación, cómo se convierte en necesidad y cuál ha sido ese proceso. Y es verdad que vemos ese paso a paso. Pero quiero ya de entrada preguntarte, ¿qué es esto de la rueda de la vida sana?
Es lo que decía de la puerta de entrada a la alimentación, pero vemos que es más 360 poder proteger nuestra salud, y en mi cabeza empezó a generarse como una rueda visual, gráfica, en la que había bastantes ejes más que la alimentación. Al principio de imaginar ese concepto me salían 4, al tiempo 5, y después lo cerré en 6. Uh-huh. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y es la alimentación, alejarse de los tóxicos, la actividad física, el deporte, el descanso, no puede haber salud si no dormimos bien, y los últimos dos, que tienen mucha relación el uno con el otro, es gestionar las emociones, gestionar mejor el estrés, y en la tribu, ¿no? Que la tribu al final es esa comunidad de iguales que te ayudas y que te dan confort y que te hace sentir menos solo en una vida muy desbordante, sobre todo para la mujer que tiene, bueno, tenemos tantas ganas de vivir, de en el caso de las que quieran ser madres, pues crear una familia, tener éxito profesional, tener tiempo para el ocio, para querer, para dejarse querer, y todo esto es como muy insostenible, y el concepto de la tribu, de ayudarse, es un poco difícil de conseguir porque vivimos muy de puertas para adentro, pero por lo menos existen estas comunidades, como Soy Como, donde la gente nos encontramos para hablar de cosas que nos preocupan y que les damos mucha importancia, y que normalmente ni en casa ni con los amigos más próximos encontramos mucha complicidad, la verdad. Uh-huh. Entonces eso ya es un confort brutal.
Ese proceso que tú has seguido desde el año 2011, yo creo que ya sí que puedes responder a qué es esto de una alimentación saludable, que es realmente, porque es verdad que de alimentación se habla muchísimo, Nuria, tú lo sabes, y no siempre con mensajes
contradictorios, ¿no?
Sí, la mayoría de las veces son contradictorios, ¿no? Lo que es bueno mañana es malo, pero hoy, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos dices tú que es una alimentación saludable?
Una alimentación saludable es comer muchas menos veces al día de lo que hemos comido siempre, comer mucha más verdura que fruta, porque la fruta tiene fructosa y no es tan recomendable como la fibra y el hidrato que lleva una verdura, sobre todo por los antioxidantes que tienen las verduras. Como vivimos con una constante oxidación por la contaminación ambiental, por el estrés que nos oxida, por todo, es interesante tener una alimentación muy antioxidante. Y aquí te estoy diciendo cosas que todo el mundo firmaría, uh-huh, para así no entrar en conflicto, ¿eh? Después yo tengo otras cosas de mi filosofía que sí que otro te diría que ni hablar, que no está de acuerdo, ¿no? Pero esa seguro que sí. Que tiene que haber más descanso digestivo entre comida y comida, que estamos sobrealimentados y que sobre todo a medida que nos hacemos mayores, según dicen los estudios, tenemos mucho más problemas de insulina. La insulina es la que genera problemas como la diabetes, pero no solo la diabetes, muchos problemas vinculados a los vasos sanguíneos, al cerebro, al sistema inmune, con lo cual tenemos que buscar una alimentación un poco de baja carga glucémica, y eso quiere decir minimizar muchísimo los carbohidratos que comemos cada día, porque nos basamos, nuestra alimentación se basa en el trigo, el arroz, la soja y el maíz. Y todo esto es un chute de carbos increíbles. Desayunamos cereales, después un poco de pan, la fruta, que también es un carbohidrato, para comer macarrones o una quiche o un bocata. Es como todo el día estamos comiendo en realidad lo mismo, que es una fuente de cuatro grandes monocultivos al mundo, que todos son hidratos de carbono simples, rápidos, son azúcares que entran directamente al cuerpo y que nos generan unos problemas de glucosa en sangre increíbles. Y encima no hacemos el deporte que debería quemar toda esta cantidad de comida. Entonces, no se ha dado la importancia que se debía ni a las grasas ni a la proteína, que son los dos otros macronutrientes que han estado demonizados, sobre todo con varios debates y modas que ha habido, y que es momento de recuperar. Y eso es nuestra base, y muchas otras cosas, ¿no? Pero darle la importancia que tiene la proteína, que no es solo para los músculos y los huesos, sino para tantas funciones del organismo, y también las grasas saludables que sacian, que a la vez son maravillosas porque cada una tiene, pues yo qué sé, el pescado azul, por ejemplo, que es rico en grasa, ¿no? Como el salmón, que tiene muchos omega 3, que es tan, tan antiinflamatorio para nuestro cerebro y nos protege tanto nuestro desarrollo cerebral. Bueno, no sé, es que hemos entrado en el supermercado y nos hemos despistado mucho de lo que teníamos que comer. Uh-huh. Pero si vas al mercado, no te equivocas, porque en realidad comer sano es súper fácil. Es fruta, verdura más que fruta. Si te gustan las legumbres y te sientan bien, genial. Y pescado, carne, huevos, marisco. Punto. Se terminó. No hay más. El problema es que estamos rodeados de mucha perversión de la industria alimentaria. Nos meten azúcar en productos que no nos damos ni cuenta. Comemos comida takeaway que encontramos con platos precocinados en un paquete dentro de un supermercado. Estamos pensando que estamos comprando filetes de pavo para comer, que ya están cocinados, y resulta que llevan mogollón de azúcar para que la salsa sea organolépticamente adictiva, ¿no? Entonces es que no nos estamos dando cuenta de lo que nos están colando.
Ya,
no sé. Pero si vas al mercado te equivocas menos.
Te equivocas menos. De todo este proceso que tú has seguido y que los oyentes van a poder conocer paso a paso con este libro, Soy como como, de todos esos pasos, esos cambios que has ido realizando, ¿ha habido alguno que haya sido un poquito más complicado, Nuria, o haciéndolo de esa manera paulatina el camino ha sido más fácil?
Que sea paulatina es muy clave para que cada momento en que tomas la decisión de hacer un cambio más, lo puedas hacer durante suficientemente tiempo como para que no te genere mucho estrés ni mucho trauma, con lo cual hacerlos todo de golpe no es lo más recomendable, pero bueno, aquí cada uno también dice, ostras, me acaban de diagnosticar no sé qué enfermedad, se me acabó todo eso, ¿no? Entonces, depende de tu estado de salud, porque mucha gente llega por algún problema grave de salud y está muy malita, y tiene que eliminar muchísimos alimentos de su dieta. Pero no es lo óptimo a eliminar tanto. Para mí, personalmente, el que más me costó fue dejar el gluten. Me costó muchos años y al final lo conseguí. A mí claramente me inflamaba, quizás a otros no, pero yo tenía problemas digestivos. Seguía teniéndolos, aún comiendo todo eso que he contado, porque no terminaba de dejar el gluten, que es muy adictivo, es muy opiáceo. Y al final, ahora ya era 3 o 4 años que ya no lo tomo habitualmente. Uh-huh. Otra cosa es que si me voy con amigos un día, como una pizza y no pasa nada. Soy muy normal, sobre todo porque tengo vida social y no me pienso quedar encerrada en casa, porque es obvio que como en casa no se come como en ningún sitio. A nivel de que no haya como ingredientes insanos, en casa tienes el control, pero también soy muy sibarita. Yo empecé en eso porque me encanta comer. O sea, la gente me dice, ¿te has metido en eso porque debes ser una sosa y una aburrida comiendo? Y digo, no, todo lo contrario. O sea, yo podía haber montado un restaurante Michelin, podía haber sido periodista gastronómica, y fui periodista gastronómica, pero más metida en la nutrición, pero también había algo muy de disfrutar mogollón de la comida. Entonces, como fuera, tengo vida social, hago excepciones y todo esto también en el libro. Pido, por favor, que para evitar tantos trastornos de la conducta alimentaria, la gente sea flexible y que no se cojan esos discursos que tenemos para hacer 365 días al año, que es una locura.
proceso paso a paso, esos cambios de forma paulatina, como tú nos cuentas. ¿Qué productos no deben faltar? Ahí aparecen en el libro los que tú tienes en la despensa, sí o sí. Pero, pues eso, ¿qué productos? Quizás no una relación tan larga, ¿no, Nuria? Pero productos básicos que debemos tener para empezar, si no tenemos ya esa alimentación saludable, para empezar ese camino.
Pues te diría que verdura de hoja verde, si puede ser de una cooperativa de consumo y que sea verdura de verdad y no una lechuga iceberg envuelta en plástico de un supermercado, nada que ver, o sea, mil veces mejor que tengas que quitar la arena de las espinacas y las acelgas que te llegan y que toda la nevera sea la mitad de color verde con esas hojas. Y verduras de raíz también, o sea, tubérculos, boniato, calabaza, zanahoria, remolacha, todo esto es imprescindible y tiene que ocupar la mitad de tu nevera. Después, huevos, pescado, carne, alguna conserva saludable para algún momento que no tienes tiempo de cocinar, por ejemplo, una caballa o unas sardinas en aceite de oliva para abrir y comer. Si te sientan bien las legumbres, pueden estar también cocinadas si no tienes tiempo. Y a nivel de grasas saludables, si no queremos el aguacate, porque a veces es verdad que piensas en la deforestación y que esté lejos y tal, pero es una gran grasa saludable, ¿eh? Yo como aguacate, unas buenas aceitunas, por ejemplo, siempre en la nevera. ¿Por qué? Porque tienes ganas de picar aceitunas. Y la gente, no, que engorda. Digo, bueno, vamos a cambiar ya el foco y el debate. O sea, la grasa no engorda. Tomar grasa ayuda a adelgazar, tomada en su justa medida. Y un tentempié que siempre pillas, un snack lleno de azúcar o cualquier cosa que no, que te genera más pico glucémico, coge unas buenas aceitunas. Los frutos secos ya son más peligrosos porque no somos capaces de comer tres y, claro, si comemos 17 nueces de macadamia, ojo, ¿no? A veces hasta nos van a sentar mal. Pero unas buenas aceitunas, una buena mantequilla, una sobrasada ibérica, una panceta, estos son grasas saturadas que se ha dicho que eran malas y no es verdad, ni nos suben el colesterol, no hay que sufrir por la subida de colesterol, todo eso es alimento puro para nuestro cerebro, y ya por alimento nuestro cerebro, el huevo como el rey, a comer huevos cada día, excepto algún caso concreto que clínicamente no lo tenga prescrito, pero vamos, rico en colina, es excepcional el huevo como alimento.
Antes de terminar y por curiosidad y porque es algo de lo que también se habla mucho últimamente, Nuria, el tema del ayuno. ¿Ayuno sí? ¿Ayuno no? ¿Cuánto tiempo?
Ayuno sí, yo prefiero llamarlo descanso digestivo para que no entre el debate ese de si va bien o no, sino hay que dejar descansar el intestino de una comida a otra. Hay muchos problemas digestivos tipo SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, muchas disbiosis, que se resuelven sobre todo espaciando las comidas, las de día y sobre todo entre la cena y el desayuno, porque de noche es cuando nuestro cuerpo se recicla, es como si pasara el barrendero. En ese momento es clave, es un detox, solo el hecho de dormir y que sea de noche, nuestro organismo está desintoxicando el cerebro y todo el sistema inmune. Entonces, espaciar tanto como podáis la cena del desayuno. Y hay varias fórmulas. Puedes cenar a las 7 de la mañana y desayunar a las 7 de la tarde y desayunar a las 7 de la mañana, son 12 horas de descanso, ya es algo. O puedes intentar alargar más la mañana con solo un café, no desayunar hasta las 11, o lo formidable es hacer solo dos comidas al día, contando que el café sí lo puedes tomar, y depende de la facilidad de cada uno, o te saltas la cena o te saltas el desayuno. Con lo cual, cenas 8 de la tarde y ya con un café por la mañana, con un poco de agua con limón, hasta con un poco de aceite de coco, si tú quieres, dentro del, para que sea una grasita que te ayude, sigue siendo un ayuno metabólico y hasta la hora de comer. Sí, o sea, sin duda. Comemos demasiado, no gastamos lo que comemos y tenemos problemas digestivos, sobre todo por eso. Y es tan fácil solucionarlo.
Y además, mira qué frase más bonita es tuya, ¿eh? De este libro dice, en la alimentación nos va la vida. Y bueno, resumiendo todo lo que hemos escuchado de boca de Nuria Coll, queda claro que es así, que en la alimentación nos va la vida y que esos cambios que hay que hacer, nunca es tarde para hacerlos, y haciéndolo de forma paulatina, todos vamos a conseguirlo. Nuria Coll, mil gracias por estar aquí. Invitamos a todos a que sigan esa comunidad, que formen parte de la tribu Soy Como Como y que lean este libro, esta guía para mejorar tu alimentación y cuidar tu salud. Mil gracias, Nuria. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Sí, que seguro que no pienso como antes lo hacía en ti, pues mi vida está tan llena de detalles y mil cosas que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú. Esa mujer que amé, ay, pero hoy te has cruzado un camino que mi mente encontró, añorando sus recuerdos que me incitaron al amor. Y descubro entre las cosas que dejaste ya de ser, esa mujer que amé. Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar, y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso, porque dejó de amar. Dejé de ser ese poeta enamorado que llenó la vida de poesía y mil versos, ese romántico sincero que un día por amor dijo: mujer, te quiero. Dijo: mujer, te quiero. El tiempo va pasando lentamente y sin piedad, se llevan los recuerdos, ya no hay tanto para dar, y descubro nuevamente que mi vida no es igual, porque dejé de amar. Descubro con tristeza que ha cambiado mi pensar, y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir, que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso, porque dejó de amar. Dejé de ser ese poeta enamorado que llenó la vida de poesías y mil versos, ese romántico sincero que un día por amor dijo: mujer, te quiero. Dijo: mujer, te quiero. Digo: mujer, te quiero. Digo: mujer, te quiero.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores. Decíamos al inicio del programa que hoy nos vamos a cuidar desde diferentes ámbitos. Hemos empezado hablando de alimentación y vamos a seguir hablando de, bueno, movilidad, de controlar o evitar, ahora me van a decir si las dos cosas o una de ellas, el dolor, porque vamos a intentar movernos sin dolor. Moverse sin dolor es el título del libro de Julien Lepretre, que nos ofrece 10 claves para construir un cuerpo saludable, importante esto, a cualquier edad. Un libro publicado por Vergara. Y Julien está al otro lado del teléfono esta mañana. Julien, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí. Primero, controlar, evitar el dolor, ambas cosas. ¿Qué vamos a conseguir?
Ambas cosas. Prevenir la aparición de los dolores,
¿sí?,
y aprender a controlar el dolor, a vivir con el dolor y a tratar de mejorar nuestra función, mejorar nuestra vida, la calidad de nuestra vida, mejorar el rango de movimiento que tenemos en nuestro cuerpo y sobre todo ser capaz de hacer más cosas. Este es el propósito.
Este es el propósito. Este es tu primer libro, ¿verdad?
Es mi primer libro, sí.
Es un libro eminentemente práctico, lo tenemos que decir ya desde la entrada,
claro,
porque hay muchas imágenes tuyas, muchas fotos en, sí, las que te vemos pues con esos movimientos. ¿Por qué decides publicar este libro? Porque es verdad que el método que nos propones en el libro llevas utilizándolo ya mucho tiempo, ¿no?
Sí, mira, soy osteópata y trabajé en mi consultorio durante 9 años. Y me di cuenta después de 9 años que la mayoría de la gente busca una solución milagrosa, pone su cuerpo entre nuestras manos y espera que para que desaparezca su dolor. Y me doy cuenta de que este no funciona así. Es un tratamiento de osteopatía como muchas terapias muy pasivas, donde el paciente solamente está esperando para que su cuerpo se sane, él mismo. Pero el paciente tiene mucho más poder, mucho más control sobre su dolor, y hay mucho más que él puede hacer, y él, únicamente él, puede hacer para disminuir sus dolores y para vivir mucho mejor. Y olvidamos mucho esta parte, entonces traté de enseñar eso a mis pacientes y más allá de eso al resto del mundo a través de las redes sociales. Y me di cuenta con el tiempo de que, bueno, la mejor manera para enseñar cómo funciona tu cuerpo para entender el dolor es escribir un libro, porque las redes sociales te da un tiempo muy corto, un tiempo de atención muy corto y la gente busca más, busca ir más allá.
Porque esto de levantarse todos los días, bueno, pues hoy me duele la cabeza, mañana me duele la rodilla, pasado me duele la espalda, el tener dolor constantemente no es normal, ¿no?
No es normal. El dolor, sí mismo, el dolor por sí mismo es normal. Es una experiencia humana que vamos a vivir, eso es la mala noticia, es que vamos a experimentar dolor a lo largo de nuestra vida. Pero la buena noticia es que este es una alarma. Y lo que podemos hacer es aprender a escuchar esta alarma y actuar en función de eso. Aprender a ver, ok, ¿qué puedo hacer ahora que siento que hay un problema en el cuerpo? Hay muchas cosas que puedo hacer. Y el propósito de este libro es darte las herramientas, las estrategias para saber qué puedes hacer.
Uh-huh. Tú utilizas se llama el método funcional, ¿no? Que es el método que tú propones. ¿Cuáles son las claves de este método, Julián? ¿Cuáles son las bases?
Bueno, principalmente las bases es primero entender tu dolor, entender lo que está pasando en tu cuerpo, por qué funciona así, por qué tienes un dolor, porque la base del tratamiento es esto. Tienes que entender qué está pasando para saber cuáles son las opciones que tienes para sentirte mejor. La segunda fase es recuperar un poco de movilidad, aliviar los dolores para ofrecerte un mejor rango de movimiento en tu cuerpo. En esta fase vamos a usar ejercicios muy suaves, tipo estiramientos, que permiten disminuir un poco tu sensación de dolor. Es lo que te va a permitir abrirte una ventaja de movilidad un poco más grande, que te permitirá usar este rango de movimiento nuevo. La tercera fase es recuperar un poco tu movilidad gracias a ejercicios de movilidad más activos. Son ejercicios que se diferencian de los estiramientos porque incluimos contracciones musculares. Vamos a investigar el rango de movilidad de tu cuerpo, de cada parte de tu cuerpo, de cada articulaciones. Vamos a buscar estiramientos en los músculos, pero al mismo tiempo vamos a contraer algunos músculos, relajarlos. Vamos a incluir un poco de control muscular en tus movimientos. Esto es una parte esencial. La mayoría de las terapias se enfocan en la parte más pasiva, en la parte de los estiramientos, estirar, estirar, estirar. Pero olvidamos que el cuerpo no es solamente la elasticidad muscular, se trata de fuerza, se trata de control neurológico. Uh-huh. ¿Okay? Y esto se hace tras las activaciones musculares, tras una contracción muscular, lo que va a involucrar el sistema neurológico del cuerpo y el sistema cardiovascular. Y es lo interesante de esta fase de movida. Y la última fase, termino rápido,
tranquilo.
Es una fase de fortalecimiento. Ahí vamos a buscar más fuerza en los músculos para generar estabilidad en las articulaciones y para proteger el cuerpo de las futuras lesiones. Uh-huh. Es preparar el cuerpo para hacer más cosas, cosas más difíciles.
Julián, cuando yo leía la portada de tu libro, de Moverse sin dolor, añadían 10 claves para construir un cuerpo saludable y decía, y lo más interesante, a cualquier edad. Esto nos interesa muchísimo porque son ejercicios que aparecen en este libro, repito, eminentemente práctico, muy visual, que nos explica muy bien cómo hacer esos movimientos, que podemos hacer a cualquier edad, como tú dices. No tenemos que tener 15, 20 ni 30 años.
No, sobre todo cuando uno sufre de dolores. Lo importante ahí es no cuánto puedes hacer, es intentar mejorar lo que estás haciendo ahora. Y eso, cualquier sea tu nivel, que seas principiante o estés un deportista de alto rendimiento, siempre puedes mejorar tu movilidad, tu tolerancia al dolor y tu fuerza. Y esto no depende del ejercicio. Cada ejercicio es muy bueno para todos. Lo que importa es adaptar cada ejercicio, adaptarlo para que la intensidad sea se adapta a tus capacidades, que tengas 90 años o que tengas 15 años. Y a veces podemos ver gente que tiene 25 años y que tiene menos capacidades que gente que tiene 80 años.
¿El movimiento sana?
El movimiento sana. El movimiento es necesario, es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. Hay algo muy interesante cuando analizamos, cuando conocemos un poco el cuerpo, cómo funciona el cuerpo microscópico. Si mira cómo funcionan las células del cuerpo, una célula para funcionar pues necesita tener un buen entorno, pero sobre todo necesita una activación biomecánica. O sea que las células del cuerpo están sometidas a contracciones, a compresiones, descompresiones, torsiones, vibraciones, y todos esos estímulos mecánicos permiten a la célula realizar intercambios con las otras células alrededor, y es lo que hace que una célula funcione de verdad. Si vamos a un plan un poco más macroscópico, un músculo necesita contracciones, necesita relajaciones para funcionar normalmente, porque cada vez que se contrae y que se relaja está estimulando la circulación sanguínea del cuerpo, el flujo sanguíneo, está usando el sistema neurológico. Pero imaginamos que este músculo decidimos no usarlo más, decides mantenerlo en esta misma posición durante horas o días. Poco a poco, estas células del músculo van a empezar a destruirse porque no las estás usando. El cuerpo funciona muy bien. Si no usas una parte del cuerpo, pues la elimina, va a ahorrar energía. Y entonces el cuerpo termina adaptándose, en este caso, para lo peor. O sea que estás perdiendo capacidades, estás perdiendo capacidad de fuerza muscular, capacidad de elasticidad muscular, y es lo que pasa en la gente que empieza a no moverse más. Hasta las articulaciones pueden perder su movilidad y pueden hasta osificarse. Hay algunas articulaciones, si decides no mover una parte de tu cuerpo, puede terminar osificándose. O sea, no la puedes usar más.
Es verdad, te estamos escuchando con muchísima atención. Te voy a pedir, antes de que nos vayamos a quedar sin tiempo, que, bueno, con todos los ejercicios que aparecen en el libro, esto no sé si va a ser fácil, pero te voy a pedir que nos des una rutina de movilidad diaria básica. Es decir, algo que podamos hacer todos, que esté en nuestra mano y que nos ayude en ese día a día. Porque, como acabas de confirmar, el movimiento nos sana.
Bueno, mira, todos los que nos están escuchando ahora mismo, me imagino que la mayoría está sentada en su carro, sentada en su oficina, o bueno, donde pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces les voy a proponer uno o dos ejercicios que podemos hacer sentados en esta misma posición, que no requiere ningún material, que es muy rápido. Los músculos que poco usamos en el cuerpo, que necesitamos estimular más, generalmente son los de la espalda y de la parte posterior de los hombros. Entonces, lo que pueden hacer ahora, intentan primero enderezarse un poco, ya están activando los músculos de la espalda, van a elevar sus codos hacia arriba, ahí tienes tus brazos en forma de cruz, con tu cuerpo, vas a elevar tus manos en dirección del techo, ahí estás en una posición tipo de cactus, estás mirando un cactus. Intenta empujar los codos y las manos lo más posterior posible. Ahí ya estás sacando tu pecho y puedes sentir que se contraen los músculos detrás de tus hombros y entre tus omóplatos también. Ahora, a partir de esta posición, manteniendo las manos y los codos lo más posteriores posible, intenta elevar las manos en dirección del cielo y bajar. Y al mismo tiempo, trata de mantener esta apertura del pecho. Y vuelves en posición de cactus. Eleva los brazos de nuevo por encima de la cabeza, extiende los brazos por encima y baja. Lo estoy haciendo al mismo tiempo, por eso me pueden escuchar un poco raro. Sí, eso lo puedes
hacer. Estamos haciéndolo aquí también, ¿eh?
10 repeticiones. Excelente. Mira, eso ya lo hace 5-10 veces, ya sientes un despertar muscular. Ya sientes que hay una activación en los músculos de tu espalda. Puedes que sientas un calentamiento, un poco más de calor en tu espalda. Algunos pueden estar sudando, ocurre. Eso es normal, es porque estás estimulando el flujo sanguíneo que está ahora llegando a tus músculos, porque los estás usando. Y este es lo mejor que puedes ofrecer a un músculo o a una articulación, es hacer llegar sangre y usarla. Eso fue un ejercicio. Básicamente nos tomó un minuto, dos minutos, pero ya es esencial. Y estos tipos de pausas activas se pueden hacer a lo largo del día, y lo más recomendable es hacerlo cada 30 minutos. Cada 30 minutos se puede hacer, obviamente, cada hora, cada dos horas. Hay un estudio que analizó cuál es la mejor frecuencia de pausas activas en el día para ofrecer los mejores beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de prevención de lesiones. Aparentemente serían 30 minutos, cada 30 minutos.
Pues hemos tomado nota, solo no, ya lo he dicho, lo hemos practicado aquí, te estábamos escuchando muy atentamente, y los que tenemos la suerte de haber podido leer tu libro, hemos hecho ya algún que otro ejercicio también, porque, tenemos que decir que esto de que el movimiento sana nos ha llamado mucho la atención, como muchas otras cosas que tú argumentas en el libro, como que no hay malas posturas, como que la intensidad del ejercicio, bueno, pues que intensidad y número de veces que se repite el ejercicio, ahí también depende de lo que uno necesite, ¿no? Y hay cosas que en las que podemos estar equivocados. Lo cierto es que es posible moverse sin dolor. Aquí en este libro publicado por Vergara están las 10 claves para construir un cuerpo saludable, insisto, a cualquier edad. Y que, te agradecemos enormemente que te hayas decidido a no solo hablar con nosotros esta mañana. Yo creo que es súper interesante poder contar con este manual, porque es un manual tan visual, y tenerlo ahí en la mesilla de noche o en como libro de cabecera para ir practicando esos movimientos poco a poco e ir viendo cómo el cuerpo se encuentra mucho mejor. Julián, ha sido un placer.
Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por leer mi libro. Me alegra mucho que les haya gustado y ojalá ayude a mucha gente.
Seguro que sí. Un abrazo enorme.
Abrazo grande. Que tengan un buen día.
Que no iba a sucederme por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerza, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a veces. Puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes que han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. De todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché más al resto que a mi cuerpo. Pues, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes que han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil.
Thank you. En Cáceres Residencial somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a seguir avanzando, seguimos avanzando en esta mañana del sábado 29 de abril. Hemos hablado de alimentación, hemos hablado de movernos, aprender a movernos sin dolor. Y vamos a una semana más, es verdad que es un tema del que solemos hablar mucho, vamos a hablar de soledad, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de una organización que lleva muchos años, creo que 28 ahora nos cuentan, 28 años trabajando con voluntarios para que las personas no se sientan solas. De hecho, el nombre de la ONG es este: Nadie Solo. Por eso hoy queremos saber cuándo arranca, con qué objetivos, cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años, si podemos echar una mano, qué podemos hacer, en qué programas están trabajando. ¿Quién nos va a contar todo esto? La directora de Proyectos y Relaciones Institucionales de Nadie Solo, Mar Garrido. Mar, buenos días.
Buenos días.
Gracias. Muy bien. Encantada de saludarte y de saber más cosas sobre Nadie Solo. Decía yo, 28 sí. años ya trabajando en este asunto.
Efectivamente, y además cuando comenzó Nadie Solo, la soledad no se consideraba como un problema serio, y menos en una cultura mediterránea y familiar como la nuestra, la española. Y bueno, pues empezaron precisamente un grupo de personas jubiladas y con amigos, y se plantearon qué podían hacer, qué podían seguir haciendo por la sociedad, y comenzaron con un pequeñísimo proyecto de voluntariado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid para acompañar a personas enfermas solas, y ahí descubrieron que se abría pues un mundo que abarcaba a miles de personas de la más diversa condición, mayores, sin hogar, con discapacidad. Y así fue como empezó Nadie Solo.
Así que fue como empezó hace 28 años. Decías tú antes, bueno, pues no se hablaba en los términos que hablamos hoy de la soledad, ¿no? Y seguramente no solo no se hablaba, sino que no se sabían las consecuencias, no solo sociales, sino en temas de salud, por ejemplo, que tiene para las personas. En estos 28 años ha ido evolucionando la organización, evidentemente. Podemos dar las cifras, igual nos ayudan un poco, ¿no?, a conocer la magnitud de todo lo que hacéis. ¿Con cuántos voluntarios contáis más o menos antes de hablar de los programas, Mar?
Sí, mira, actualmente contamos con unos 2.000 voluntarios de todas las edades, desde 18 años a 90. Todos ellos son, sí, es así, o sea, que y de todas los territorios y de todas las condiciones sociales, culturales, etcétera. Eso es una maravilla. Siempre son personas que tienen capacidad de escucha, compromiso personal, deseo de acompañar. Y tienen la seguridad de que van a trabajar siempre en programas donde nosotros previamente hemos contactado con centros sociales o sanitarios públicos, sobre todo, diciéndoles qué personas, aparte de tener problemas de vulnerabilidad, de pobreza, etcétera, además de eso están solos, necesitan de un apoyo personal. Y ahí es donde entran nuestros voluntarios. Así que ya te digo, actualmente nuestra cifra está en 2.000. Es cierto que hemos llegado a ser más, no llegó a ser casi 2.300, pero como todos nos estamos recuperando de la pandemia, ¿no? Yeah. Y eso también se ha notado.
Bueno, no pasa nada, para eso estamos aquí, para contar lo que hacéis, para saber qué necesitáis y para, porque es verdad que a veces la gente solo más necesita saber en qué puede involucrarse y en qué puede ayudar. Son muchos los programas en los que estáis metidos, pero así podemos especificar de alguna manera muy clarita cuáles son los principales.
Sí, mira, yo si no te importa antes de eso quiero dejar clara una cosa para aquellas oyentes que quieran ayudarnos, que es que la realidad de la vida es que con un compromiso semanal o quincenal de 2 horas se hace mucho. Uh-huh. Es decir, el ser una buena sonrisa, un buen amigo, una oreja abierta para tantas personas solas semana a semana o quincena a quincena hace mucho bien. Y eso es común en todos nuestros programas. Es cierto que tenemos muchos voluntarios empeñados en el acompañamiento a personas mayores, solas, o que a lo mejor solo que dependen de un único cuidador y esas personas pueden estar en su propia casa, en residencias o en hospitales. Pero también tenemos programas de apoyo a personas sin hogar. Los voluntarios les acompañan simplemente como amigos, ¿no? Hacerles descubrir otra vez lo que es la vuelta a la sociedad normal. Pero hay incluso voluntarios que comparten con ellos ratos de deporte o que les están apoyando en la búsqueda de empleo como mentores. Luego también tenemos un buen grupo de voluntarios y voluntarias acompañando a personas, tanto niños, adolescentes, adultos con discapacidad intelectual en actividades de ocio, en fines de semana. Y bueno, desde hace ya 3 años incorporamos la realidad del apoyo escolar.
Ajá.
A niños y niñas entre 8 y 12 años, bueno, pues que por determinadas, por situación de la familia no pueden acceder a un apoyo extraescolar y necesitan ese refuerzo educativo. Y además, bueno, se hacen en unos espacios en que luego comparten deporte, comparten charlas, hablan de ideales, de valores. Bueno, es algo realmente completo, ¿no? Porque al final nuestra idea siempre es la misma, es decir, que esa persona vuelva a sentirse valorada por ella misma y reconocida por ella misma, sea quien sea, sea mayor, con discapacidad, sin hogar, quien sea.
Uh-huh. Dentro de toda de toda esta realidad que implica la soledad, en las situaciones de soledad, uh-huh, decías al principio, bueno, no son solo personas mayores, es verdad. Incluso, pues hace una semana o dos hablábamos con un psicólogo y nos daba un dato que nos hacía un poco temblar. Y es que cuando se hacen encuestas, las personas que se sienten más solas son las que, creo recordar, espero no equivocarme, estaban alrededor de los 12, 14, 16 años, el grupo más elevado.
De hecho, nosotros acabamos de sacar ese informe de evaluación de satisfacción de las personas con las que, tanto voluntarias como las personas beneficiarias de nuestros proyectos, y nos llama mucho la atención que los que tenían una satisfacción más alta, dentro de que todos estaban muy satisfechos, pero los que tenían una satisfacción más alta eran precisamente estos niños y niñas entre 8 y 12 años. Sí. De hecho, pues el Observatorio de la Soledad no deseada, el Observatorio Estatal, hace poco sacó su informe.
Sí.
Y claro, el 22% de las personas que están en situación de soledad no deseada son adolescentes y jóvenes. Y no, es una cosa bastante preocupante, la verdad.
Es muy preocupante, es muy preocupante en cualquier grupo de edad, pero es verdad que cuando hablamos de personas mucho más jóvenes, pues a las que le queda un larguísimo, ¿no?, camino por delante y un camino en el que tienen que crecer en muchos aspectos en la vida, es aún más preocupante. Decía antes, Mar, que no solo que ahora se hable más de soledad, sino que ahora conocemos más de las consecuencias de esas situaciones o de sentirse solo, ¿no? Vosotros que conocéis, uh-huh, muy bien esa realidad, para aquellos que no la conozcan y nos estén escuchando, ¿qué podemos decirles que implica la soledad para para todos, no solo para quien la sufre, para todos, para la sociedad?
Bueno, yo creo que ahora mismo estamos percibiendo un déficit de relaciones tú a tú entre las personas, pero entre las personas con nombre y apellidos, con una identidad diferente. Lo digo porque ciertamente, y además está muy bien, nos estamos comunicando mucho online, estamos teniendo un mundo paralelo interesantísimo en las redes, pero nosotros lo que proponemos siempre es el acompañamiento persona a persona, el encuentro real, el encuentro presencial, porque ahí no es el encuentro de dos personas anónimas, es el encuentro de dos personas con identidades, con universos propios que alguien necesita que alguien se los reconozca y los conozca para sentirse valorados, ¿no? Y esto lo vemos hasta en los más pequeños, o sea, quizás en los jóvenes hay muchas relaciones online, pero el voluntariado de acompañamiento de encuentro tú a tú que se promueve desde nuestra organización está enseñándole a muchos de ellos a lo que es la relación, una relación completa, ¿no? Uh-huh. La soledad ahora mismo como aislamiento social por un lado, es decir, que hoy por hoy haya tantas personas que nadie sabe que existen. Y luego, como realidad subjetiva de soledad no deseada, de estar en una situación personal de no, de saber que no, de por lo menos creer que no le importa a nadie, bueno, pues tiene unos serios problemas para toda la sociedad, porque esto se va contagiando y es un peligro. O sea, justo lo que tenemos que crear son redes, son comunidades vecinales, son barrios amigables. Son familias que se apoyen unas a otras, ¿no? Y no estas islas individuales que estamos creando.
De todos esos programas son posibles gracias a la, bueno, pues imagino que apoyo de todos, el trabajo de los voluntarios y también el respaldo de instituciones en muchos proyectos. Hace poco firmabais incluso con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Para la inclusión, por ejemplo, inclusión laboral de personas sin hogar. Cuéntanos.
Efectivamente. Bueno, es que nosotros si no creo que no podríamos trabajar bien. Es decir, nuestra idea no es ir buscando qué personas necesitan nuestro apoyo, sino acudir a aquellos profesionales de la salud y de lo social que ya están trabajando con personas vulnerables. Y ellos son los que detectan, además, aquellos que encima son más vulnerables por una situación de aislamiento y de soledad no deseada. Entonces, todos nuestros programas siempre los estamos realizando en coordinación con servicios públicos o concertados y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que con el Ayuntamiento de Madrid hemos firmado este acuerdo de colaboración para apoyar a personas sin hogar en su búsqueda de empleo. Entonces, cada uno de ellos tienen asignado un voluntario mentor, que además son personas que son profesionales activos de la empresa y, por lo tanto, y de los recursos humanos, y por lo tanto pueden ayudarles muy desde la perspectiva de la realidad a encontrar empleo. Pero igual que eso, por ejemplo, en el Ayuntamiento también tenemos otro firmado para acompañamiento de personas mayores en soledad en la Ciudad de Madrid. Y luego también yo querría destacar el apoyo de muchas empresas, ¿no? O sea, hay empresas que nos están apoyando con sus donaciones, nos están apoyando informando a sus empleados con posibilidades en las que pueden colaborar como voluntarios. Estamos pudiendo hacer juntos acciones de voluntariado para llegar aún más lejos. O sea, quiero decir, yo creo que al final esto es crear red.
Mar, a ver, espera porque ahora sí que no te escuchamos. ¿Tenías los auriculares o algo así? Hola, Mar.
Mejor ahora sí que me oís.
Ahora perfectamente, porque ha habido un momentito de la conversación que no sé dónde estás, pero te oíamos como si estuvieras en el otro lado del mundo. Ahora ya te tenemos aquí cerquita, importante lo que acabas de decir. Nos parece importante que instituciones, sobre todo tú también lo has dicho, empresas, apoyen organizaciones como la vuestra, como Nadie Solo, pero bajamos abajo del todo, vamos a pie de calle. Tú lo has explicado antes, lo que implica ser voluntario, ese compromiso. ¿Cómo podemos ayudar todos en esos proyectos? ¿Hay algo como más urgente ahora o se puede ayudar en cualquiera de los proyectos que tenéis en marcha?
A ver, en cualquiera de los proyectos que tenemos en marcha siempre hay necesidad de apoyo. Es cierto que en los proyectos que tenemos con personas con discapacidad intelectual y con niños, habla el de Sabadeando Juntos, esos ahora mismo, como se hacen en curso escolar, están finalizando. Esos en septiembre se vuelven a poner en marcha. Pero lo que es necesidad de personas voluntarias, tanto para acompañar a personas sin hogar en centros de acogida, compartir con ellos ratos de deporte, o acompañar a personas mayores en sus domicilios, o en hospitales, o en residencias, para cualquiera de esos proyectos necesitamos ahora mismo voluntarios. De hecho, nosotros todos los meses, da igual que haga frío, calor, que sea primavera, otoño, invierno, lo que sea, o incluso en verano, hacemos una o dos sesiones de iniciación al voluntariado, que es lo primero que hace cualquier persona que quiera hacer voluntariado con nosotros para conocernos bien. Uh-huh. Y ya después de eso, pues ya sí que se le asigna proyecto, coordinador de grupo, porque trabajan siempre en grupos pequeños, se plantea la formación y se ponen rápidamente a trabajar. O sea, realmente con 2 horas semanales o quincenales se puede hacer mucho.
2 horitas nada más, a la semana, 2 horitas cada 15 días. Lo más importante antes de terminar, Mar, es que nos facilites los datos de contacto para, pues eso, llegar hasta vosotros y poder ofrecer esas horas semanales o quincenales.
No sabes cuánto agradezco esta oportunidad. Y de hecho lo voy a decir ahora mismo, mira, tienen la posibilidad de inscribirse directamente en la web, en alguiensolo.org. Pueden llamar al teléfono 91-554-5857 o pueden escribir un correo electrónico a info@nadiesolo.org.
Pues voy a repetir, nadiesolo.org, yo creo que no se olvida, nadiesolo.org y el teléfono 91-554-5857. 915545857. Seguiremos hablando, seguro, Mar. Mar
Garrido,
directora de proyectos de relaciones institucionales de Nadie. Solo digo que seguiremos hablando porque lleváis 28 años trabajando contra la soledad o para paliar la soledad de las personas, pero esto, bueno, pues es un camino que tiene mucho recorrido aún. Por tanto, que sepáis que aquí estamos para hacer llegar el mensaje que sea necesario a los oyentes.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo enorme, Mar.
Igualmente, un saludo.
Cama que no es mía, se me muere un día más. Un avión a cualquier parte, una mano que saluda, no recuerdo bien quién es. Un saludo de internet, una novia en la cartera y una foto con los más. El sapín en la tele, buscando algún remedio contra la soledad. Soledad acompañada, soledad endemoniada. Tantos gritos, tantas luces, tanta gente y soledad. Soledad de no estar solo, soledad de andar pensando si valdrá algún día la pena tanta ausencia por cantar. Soledad de andar buscando, soledad de deshacerse, deshacerse de esos sueños que se hicieron realidad.
soledad. Un sueño de pastillas, un café que me incorpora, un diario bajo la puerta. Si es una entrevista, trae consigo algo de muerte y se roba algo de mí. Mientras que un itinerario me maneja por la vida como pieza de ajedrez. Si cantar por vocación no es cuestión de calendario, sino de respirar. Soledad acompañada, soledad endemoniada, tantos gritos, tantas luces, tanta gente y soledad. Soledad de no estar solo, soledad de andar pensando si valdrá algún día la pena, tanta ausencia por cantar. Soledad de andar buscando, soledad de deshacerse, deshacerse de esos sueños que se hicieron realidad. Soledad.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Tu cuerpo, uno a mi alrededor, una en mis manos de frente, desnuda y fría y caliente. Ya no hay perdón. Masticando tus lenguas en pezón, separo el verde de la fresa y la pipa del limón. Llama azul dentro de la sangre y sale sin el rojo de su corazón. Pero amanece y siempre tarde, y luego el malo soy yo. Tiza lleva labio y un roto sin sabor. Vestida de lino, me adentro en tu murmullo, en silencio, haciéndome mitad y transparente. Dejo imaginar, mañana pintaré mis demonios.
Cáser Residencial, somos expertos en rehabilitación traumatológica. Hacemos lo que mejor sabemos, cuidar para ofrecerte una recuperación rápida y completa tras una fractura o lesión tanto en nuestras residencias de mayores como en tu hogar. Conoce nuestro plan de cuidados personalizado, adaptado a cada situación. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Caser Residencial. Hazlo por todo lo que te gusta hacer.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en estas palabras mayores en esta mañana del sábado. Vamos a seguir cuidándonos, porque lo decíamos al inicio del programa, si estaban con nosotros cuando arrancábamos hace ya más de una hora, íbamos a hablar de alimentación, lo hemos hecho, íbamos a hablar de movilidad y dolor, y lo hemos hecho, Hemos hablado de la importancia de sociabilizar, de no estar solo, y lo hemos hecho. Y recuerdan que antes de irnos a una feria medieval que tenemos pendiente, vamos a entrenar para ser felices, así, como suena, porque, bueno, pues hay una persona que lleva, no es que nos diga que esto es posible y que es así, sino que lo ha probado en sí misma y está haciendo que miles de personas por todo el mundo prueben este método KAO. Método KAO. Vamos a saludar a Ale Llosa. Ale.
Ale de Alexandra.
Ale Llosa, que es la responsable del método KAO, que entre es, claro, si es que si la vieran, está, la oyen, ¿no? Reír. Entrenamiento para ser feliz. Uno entrena para ser feliz.
Tal cual.
Mira, te voy a explicar. No para estar guapísimo, guapísimo. No.
O sea, el estar guapísimo y el estar guapísimo nace de sentirte guapísimo. Y para sentirte guapísimo hay que entrenar a tu cuerpo, a tu cabeza y a tu corazón. Y toda esta teoría, hace 14 años ya, nació en un proceso mío de búsqueda personal, de decir, yo no puedo entrenar el cuerpo para que se me ponga el músculo así o así, porque realmente no sentía que tenía un sentido más profundo. Y mi búsqueda era, quiero un cuerpo fitness, decía yo, quiero ser fit. Y un día entendí que eso no me hacía bien y no me hacía feliz y no me hacía sentir bien conmigo. Y dije, a ver, ¿qué más hay? Y empecé a estudiar el cerebro, psicología, fitness también, nutrición también. Empecé a entender que el ser humano era todo una integridad de partes y que no podíamos separarlas. Entonces dije, ya entiendo, lo que tengo que hacer es dejar de entrenar al cuerpo pensando en un resultado físico y empezar a practicar que mi cuerpo, mi mente y mis emociones estén alineadas, en equilibrio, y que yo me sienta bien, porque al final eso va a resultar en verte bien.
Esto ocurre hace 14 años.
14 años.
En estos 14 años, pues fíjate lo que ha cambiado tu vida, porque tú no te dedicabas a nada de esto.
Cero. Yo me dediqué, a ver, soy administradora de empresas, tengo una maestría en marketing, mi vida fue full corporativa y de hecho trabajé en el mundo de la moda mucho y creo que eso también me enseñó muchísimo, pero también me ayudó a entender que esto como muy de afuera,
que la vida es otra cosa.
La vida es otra cosa y qué lindo lo que hay, lo que es visualmente estético, precioso, me encanta, pero no puede ser solo de afuera. Y de hecho ahí, en este mundo donde aprendí muchísimo también, dije, yo no quiero vivir de afuera. Yo era de afuera también. Yo era muy como que la producción, que hay que estar súper guapo para afuera. Y adentro no me sentía bien conmigo. Y empezó esta búsqueda más personal de decir, ¿qué tendría que pasar para que me sienta bien? Y ahí descubrí el deporte por primera vez como algo que generaba todo esto que hoy sabemos de más, que las endorfinas y toda esta sensación positiva, pero que tiene que ver con dejar de hacerlo por lo que veo en un espejo y empezar a hacerlo porque si yo entiendo que quiero vivir en salud, que me quiero sentir contenta con mi vida y todo eso, es donde entendí, hey, aquí hay que entrenarnos todo, hay que entrenarnos el cerebro para pensar bonito, para pensar positivo, hay que aprender de temas diversos para que yo cada día me despierte y diga, ok, tengo esta vida, ¿cómo la quiero vivir? Quiero sentirme contenta con lo que hay, con los que están. Y algo que siempre digo, a mí me cambió el chip, entender que el pasado, ni aunque lo quiera cambiar, así lloré por lo que pasó, no lo voy a mover. Y el futuro, con mucha pena o tristeza, pero es verdad que no está y que no sabemos si vamos a despertar. Y creo que ahí yo tuve como un break point de decir, hey, y si mañana no despiertas, te quieres ir a dormir llorando o en la superficialidad de tu cuerpo, cero. Y dije, vamos a investigar, y tomé un tiempo de investigación y mucho estudio para entender la integridad del ser humano, psicología, neurociencia, coaching, alimentación, y armé una propuesta, además de disciplinas maravillosas que son parte del método, por supuesto.
Vamos a ir por partes. El método se basa en cuatro partes, podemos decir así, esenciales. Evidentemente el entrenamiento físico, bien, pero entrenamiento físico, Ale, intenso.
Intenso, sí.
Intenso. Sin miedo, ¿eh? Los que nos escuchan. A ver.
Y te lo digo, mira, a ver, en este proceso de investigación, porque me tomé aquel año para investigarme a mí misma e investigar lo que había. Probé muchas disciplinas, probé el boxeo, el entrenamiento militar, probé artes marciales, me enamoré del taekwondo, pero me enamoré de cada parte de ellas a muchos niveles, no solo físico, sino mental y emocional. Del boxeo, esa agilidad y velocidad, responder ante lo que la vida ponga, me encantó. De las artes marciales, la precisión, el enfoque, la capacidad de volver a mí cada vez que la vida está muy rápida. Del entrenamiento militar, esa fuerza que creo que no creemos que tenemos hasta que vamos más allá de lo que nos acomoda. Y luego el yoga, que para mí fue mágico, aprender a calmar mi sistema interior, y eso se hace respirando y moviéndote bonito. Pero entendí que habían cuatro cosas que habían generado que yo me siento mucho mejor conmigo, aparte de estas disciplinas, y fue que el deporte para mí tiene que ser intenso, no por hacer dos o tres horas de cosas súper rudas o difíciles, sino porque cuando no te reta a sentirte, ¡wow!, lo logré. Así para ti, lograrlo sea salir a trotar 10 minutos.
Claro que la intensidad tuya no tiene por qué ser la mía,
no tiene
claro.
Por qué ser. Pero para mí, deporte intenso a diario es mandatorio por dos cosas. Uno, porque fisiológicamente tú tienes que sacar de tu sistema los estreses y los miedos y las penas de ayer. Y eso se hace sudando y moviendo todas las células vivas que tenemos aquí. Si no, se asientan. Y la tristeza empeora y crece. Entonces, sacarlo de tu cuerpo, pero siempre con esa extra de, vamos, una más. Aunque sea un día 10 minutos caminas, un día sales a trotar 15 minutos, y lo que para ti sea, wow, me reté. Porque si tú te sorprendes a ti, vas a llevarte eso a tu vida y vas a dejar de tirar la toalla cuando se pone difícil. Uh-huh. Entonces, para mí el deporte intenso es mandatorio todos los días, aunque sea 15 minutos, pero algo que te rete para que cuando la vida se ponga dura, lo recuerdes. Segundo.
Perdona, te decía, lo de lo intenso para ti no es para mí, porque este método KO puede uno descubrirlo a cualquier edad.
Cualquier edad, no importa el nivel, el peso,
si hay alguien escuchando.
Total, es todo tamaño, todo peso, todo experiencia, porque hay gente que viene de hacer mucho deporte, hay gente que nunca hizo, hay gente que dejó muchos años, hay gente de 20, como hay gente de 30, como hay gente de 50, como hay gente de 60. El punto es que la propuesta es que todo ser humano vaya a encontrarse con esta forma de moverse que está creada desde un pensamiento biomecánico uh-huh. y postural para mejorar tu postura. Entonces, deporte intenso, obligado.
¿La alimentación?
Segundo, conexión interior. Ajá. Vamos a ver el otro lado de la moneda de la intensidad. Sí. Esa parte de aprender a calmar. En mi caso, yo era una persona súper ansiosa, donde no sabía cómo lidiar con el ruido externo. Y creo que el aprender del yoga mucho, por supuesto, a respirar y a entender que yo puedo calmarme a mí, más no puedo controlar nada exterior. Y a veces uno cree que puedo controlar que sea el marido, el esposo, los hijos, el trabajo y tal, pero la verdad es que no. Y cuando aprendemos y entendemos que mejor practico todos los días controlarme a mí para que lo que sea que pasa afuera, pues lo tome de la mejor forma y con más calma de lo que pasa cuando uno anda pues a mil y no tiene la capacidad uh-huh. de ir para adentro un poquito. Tercero, la alimentación. En mi caso, a pesar de haber sido de joven muy interesada, como te decía, el deporte para mí era una forma de verme de una forma. Y por eso nunca me gustó, nunca me pareció entretenido, nunca me divirtió, porque para mí era aburrido hacer algo solo por lo físico. Lo mismo me pasaba con la alimentación, hasta que decidí entender cuál es el verdadero impacto de la alimentación en el cuerpo, en la mente y en las emociones. Y entendí que tiene todo que ver. Lo que como, cuando yo tengo un día triste o tengo que sacar mi creatividad a relucir y yo como muy pesado, lo que va a pasar ese día es que me da sueño y se me quitan las ganas y la ilusión. Porque este sistema digestivo tiene que trabajar tanto que no me queda energía para lo demás. Uh-huh. Entonces, entendí la alimentación como un medio de elevar mi energía y también de sanar. Sobre todo, mi especialidad es en Nutrition for Healing, nutrición para sanar, porque entendí que el cuerpo se enferma de estrés y que yo tengo que alimentarme de una forma que me ayuda a eliminar estrés y no a profundizar este nivel de gasto energético que pasa cuando comemos pesado o cuando no comemos la cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales que requerimos. Y el cuarto...
Me encanta, la cuarta me gusta mucho.
El cuarto es lo más lindo, porque es la actitud. Y yo digo que la actitud positiva se entrena. Siempre mi experiencia me llevó a ir creando todo esto. Y en mi caso personal, era una persona bastante dramática y bastante quejica. Era yo. Yo siempre tenía como... Me daba miedo y ansiedad y la vida y me pasó esto. Y todo era mucho más grande de lo que era. Y un día entendí que a mí eso me hacía sentir peor. Entonces empecé a entender, okay, ¿qué tengo que hacer para cambiar el mindset? Y entendí que hay una perspectiva que yo planteo en KAO y que para mí es lo que a mí me ha ayudado a sentirme bien conmigo y mi vida, a pesar de momentos durísimos como todos, fue entender que no podemos hablar de, o sea, soy todo feliz o estoy todo mal. Yo digo train for happiness porque literal propongo entrena todos los días a tu cuerpo, a tu cerebro y a tu corazón para ser y sentirte feliz con lo que hay. Sin embargo, es verdad que uno a veces, por ejemplo, nos pasa algo triste a nivel personal y es como si nos pusiéramos un cielo negro encima y todo se va a gris. Pero el punto está en que si tú aprendes, y eso se practica, a entender, okay, esto es un aspecto de mi vida, pero yo como ser humano soy muchos aspectos. Eres tu vida personal, tu vida profesional, tu parte intelectual, tu parte de social, de amistades, eres tu trabajo, tu economía, eres muchas partes. Entonces, ¿por qué me quedo pegado a esta nube negra cuando lo que tengo que hacer, y para mí el secreto es la práctica de la gratitud, es voltear a mirar todo lo que sí tengo? Porque si yo tengo ahora algo súper triste, que me pasa muy seguido, cosas durísimas, como a todos, pero volteo y digo, a ver, cuerpo sano, completo, tengo salud, tengo un esposo maravilloso, tengo mi familia, tengo mis padres vivos, tengo tal, no tengo hijos, no, pues no tengo dos opciones, o lloro por lo que no hay, o me alegro por lo que sí. Y para mí es una práctica que literal se entrena de varias formas, rodeándote de gente que trata de elevar esa perspectiva de la vida.
Eso es muy importante.
Total. Y pasa mucho. Yo, para quejarme, consigo hoy 5 amigos, nos sentamos y nos damos 3 horas de charla de la queja, del drama, de la política y el mundo y el caos. Pero yo tengo ganas de vivir este día lo más contenta posible, porque es bonito irte a dormir diciendo qué bien, mira, mi trabajo me fue bien, esto me fue bien, esto no estuvo tan bien, pero bueno, mira lo que hay por aquí. Entonces es como una práctica de aprender a darle y tomar una perspectiva positiva de las cosas. Y eso mucha gente me dice, Ale, pero tú tan feliz. Es que yo no, es que todo me pasa para ser feliz, es que yo no me voy a ir a dormir.
Es la actitud con la que tú lo has dicho, ¿no? Con la que te tomas este método. Pues, bueno, primero, ¿KAO? ¿Por qué? ¿KAO?
Es muy bonito porque KAO, como te dije, no venía de boxeo, artes marciales, entrenamiento militar, ¿sí?, yoga y tal. Pero esta sensación, KAO por knockout, KAO, son las siglas de knockout que se usa mucho en boxeo. Pero a mí lo que más me gustaba de entrenar, se escribe knockout con K, K y KO. Y cuando yo entrenaba y empecé a entender el deporte, no como esta cosa para afuera, sino más hacia adentro, empecé a sentir que el momento más bonito de hacer deporte no es durante, porque es un sufrimiento el momento de hacer deporte. Es como, nosotros lo hacemos divertido y la música, y es una experiencia preciosa, pero obviamente es duro. Hacer deporte duele y cuesta y es duro. Pero el final, cuando tú ya superaste ese reto que te has puesto y...
Lo conseguí, ¿no?
Lo conseguí. Por eso se llama KAO, porque quedas noqueado de felicidad. Y nuestras clases, todo lo que hacemos tiene siempre un final que se llama el momento KAO. Y es como, literal, te damos un espacio como para volver a ti y encontrar esa calma que todos necesitamos. Así te hayas movido mucho, poco, nada. Necesitas volver a ti para salir a lidiar con lo siguiente como renovado y renacido.
Ale, esto arrancaba hace 14 años en Lima.
En Lima, Perú.
En Lima, Perú, claro. No en la Plaza de Lima, de Madrid. En Lima, Perú, y en 14 años. ¿Estás en cuántos países?
Hoy estamos, empezó todo muy pequeñito y solo fue...
¿En un garaje, es verdad?
En un garaje pequeñito, como a ver qué opinaba la gente, cuando además, claro, yo tenía una carrera súper buena en el otro lado y la gente me decía, pero tú estás loca.
Claro.
Y yo, es que siento que esto me ha cambiado tanto que lo tengo que poner al servicio de la gente, no se me puede quedar solo a mí aquí adentro. Y nació como algo muy pequeñito y fue creciendo y avanzando y dije, esto está cambiando vidas desde las primeras 20, luego 100, luego 1000, luego y así. Hoy día estamos en Perú, Chile, Colombia, Madrid, con un proyecto muy grande de expansión para los próximos 3 años. Tenemos un proyecto de crecer a 40 locales y tener...
¿En España?
No, España 10.
¿En España 10? Ahora solo hay uno.
Ahora
en Madrid.
Uno, se viene el segundo, sí. Aún por confirmar el lugar hasta que no esté todo sellado.
Pero no está operativo todavía el segundo.
No aún, viene este siguiente semestre, apertura del segundo local en Madrid y luego en España es un proyecto de 10 locales para los próximos 3 años.
A ver,
y digital, perdón. Y tenemos un mundo digital,
claro.
Que llega a 47 países del mundo. Precioso.
Es decir, que claro, cuando tú echas la vista hacia atrás, independientemente de esa actitud positiva, que de todo esto que nos has contado, cuando tú estás sola, Ale, miras y aunque el pasado no exista, tú miras hacia atrás y dices, hace 14 años, ¿quién me iba a decir a mí, no?
1000%. Para mí...
O sea, la vida es magia pura.
Es magia pura cuando conectas con algo que a ti te hace bien y encuentras el ángulo, con mucha creatividad y muchísimo esfuerzo.
Claro.
Encuentras el ángulo para llevarlo a compartirlo con el mundo. Yo, por ejemplo, hago muchas mentorías, apoyo muchos emprendimientos porque me encanta ayudar a que la gente confíe en sí misma y a que entiendan que esto va a ser durísimo, pero estoy convencida, así como un ser humano, cuando es íntegro, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía, para mí es lo mismo. Si tú encuentras algo que a ti te hace bien, hay millones, trillones, habitantes, personas, seres humanos que si algo a ti te hace bien o te hace sentir que vale la pena, pues hay que compartirlo. Lo que pasa es que hay que encontrar el cómo y eso es la parte difícil, pero para mí es un gusto cada día poder hacer de algo que me llena de ilusión, que es, yo quiero estar bien también todos los días. Yo lo sigo practicando hace 14 años porque para mí no es opcional. Yo no voy a irme a dormir hoy triste, llorando porque me pasan cosas, pero no quiero que esas sean más fuertes que irme a dormir con un corazón agradecido. Y creo que de lo que sea que uno quiere, que le mueve el corazón de verdad, mientras encuentres el rumbo y la gente correcta para rodearte y para compartirlo, hay oportunidad para tantas cosas positivas, que creo que el mundo en verdad necesita más gente enamorada de lo que hace, que sea un canal para que otros se motiven, mejoren su vida, crezcan, sean más felices. Ay, de verdad que yo tengo la teoría que el mundo necesita más de gente con ilusión, ¿sabes? De hacer las cosas.
Cuando los oyentes nos van a entender, cuando yo conocí me llega la información de que existe este método, el método KAO, y solo con esa frase de entrenamiento para ser feliz, dije, bueno, hay que conocer en qué consiste el método, porque es verdad que, se hablaba de deporte, se hablaba de alimentación, se hablaba de esa actitud positiva, de esa conexión interior, y que es algo que podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. A Ale le llegó el momento hace 14 años, como ella ya ha hecho el recorrido. Ahora, el local que está abierto, hablemos de él, en Madrid, en la calle Belén.
Belén 15,
el centro.
En el barrio de Chueca. Sí.
En el centro. Lleva ahí ya, ¿cuánto? ¿Un año?
Un año vamos a cumplir.
¿Y cuál ha sido la evolución en este...?
Increíble. Empezamos así con las... Para comenzar, la apertura fue algo muy bonito e inesperado, porque hicimos una semana de que la gente viniera a probar esperando que podrían venir 5 como 10, porque era el otro lado del mundo a donde,
claro,
nos iba tan bien. Pero el primer día que abrimos las puertas, les juro que yo hasta hoy me acuerdo y me dan ganas de llorar, porque de verdad fue increíble que mucha gente, mucho más de la que imaginamos, nos había conocido a través del digital y se había quedado con las ganas de vivirlo eventualmente. Entonces abrimos puertas y vino muchísima gente a probar.
Cuando dices el digital, muchos oyentes estarán pensando, ¿cómo puedo yo acceder?
hemos creado un CAO Digital Studio, un estudio digital, al que además por 10 euros tienes acceso a toda esta filosofía de vida y lo puedes practicar desde donde estés. Hay clases e información en cada uno de estos cuatro pilares, desde 10 minutos, 5 minutos meditaciones, 5 minutos conversaciones al respecto de diferentes temas del bienestar, y es magia. Y para nosotros fue un agrado y una alegría entender que aquella pandemia loca que nos tumbó la vida a muchos y nos hizo cerrar a nosotros 14 locales en su momento, nos ayudó a llegar a muchísima gente, claro, que luego nos dio la luz de a dónde y cómo abrir. Y de hecho este nuevo plan que yo te digo de 40 locales es a raíz de el enamoramiento de muchos por el mundo digital de CAO, y luego pidiendo pues abran aquí, claro, aquí, aquí.
Te reclaman.
Así que muy bonito.
Volvemos a este año que llevas ahí en ese centro, en Chueca, en la calle, uh-huh, en la calle Belén, en Madrid. Se va a abrir uno en el segundo semestre, todavía no nos ha dicho dónde, ni nos lo va a decir hoy, pero bueno, ya vendrá, a contarlo cuando esté operativo. En este año, imagino que gente de esta que llegó el primer día se mantiene.
Eso es lo más lindo.
¿Y cómo hablan del método? ¿Cómo les ha cambiado a ellos la vida? ¿Qué te cuentan? ¿Es esa sensación que tú nos estás contando también?
Mira, todo esto que yo te explico no es solo lo que está en mí, sino es lo que yo recibo de todas estas personas. Que tengo gente que hace 14 años lo vive. O sea, el día que abrimos puertas, hay gente que lo vive. Para que te hagas una idea, tenemos 38, esto es muy fuerte, socios vitalicios. ¿Qué quiere decir? Que hubo un momento en la vida en que alguien dijo, a mí esto me hace tan bien que lo quiero para toda la vida. Y nosotros, ¿what? Bueno, vamos a inventar esto. Y lo inventamos. Bueno. Y bueno, aquí muy lindo ha pasado este año. Hay gente que empezó el primer día y que nunca paró. Que lo más bonito para nosotros es que su ángulo no es físico. Es, así como decimos, adiós Operación Bikini. Es, no es al respecto del cuerpo, es al respecto de la energía, de la gente que lo rodea, de con quién está compartiendo su momento de deporte, de las conversaciones, de este espacio, porque yo digo que CAO es como un templo de paz, a pesar de que hay clases que son hiperintensas y una música a todo volumen, luego bajas y luego calmas. ¿Por qué? Porque intentamos que sea, se llama CAO Urban Detox Center, los centros en la ciudad. ¿Por qué? Porque intentamos que sea como tu templo de paz, de desconexión de tu problema, tu drama, tu situación. La gente llega, y te juro que llegan de lo más, el problema más grande, se instalan ahí durante esa hora, solo todo pasa y salen con una alegría y una vitalidad, porque realmente todo lo que hacemos, desde cómo se dirige una clase, todo esto que entregamos va mucho más allá de una clase deportiva. Es realmente una forma de coachar y terapiar con movimiento y con respiración y con mucha información muy valiosa.
Es una filosofía de vida.
Tal cual.
El método CAO.
Tal cual.
Mucha gente que nos esté escuchando fuera de Madrid estará diciendo, hombre, a ver si alguno de los 10 has dicho locales en España próximamente, ¿no? En los próximos años.
10.
No sabemos ciudades.
Mira, seguro Madrid. Hemos hablado de Barcelona, hemos hablado de Málaga, hemos hablado de opciones y estamos en ello. Nos escriben de Sevilla, nos escriben de muchos
sitios, claro.
Y estamos como viendo cómo se va moviendo.
Eso está muy bien porque la gente quiere ser feliz.
Total.
La gente quiere cambiar, ¿no?
Y esto, cuando tú me preguntaste antes, toda edad, todo nivel deportivo, por supuesto, porque al final todos queremos sentirnos lo más felices posible cada día. Entonces, mientras encontremos un grupo humano que nos ayuda a que eso suceda, mientras nos encontremos otras personas que en realidad no les importa si tú estás gordo, flaco, alto, bajo, 60 años o 20, da igual, todos estamos en esos espacios para conectar con nuestra fuerza y conectar con nuestra calma. Y eso es algo que todo ser humano requiere para lidiar con la vida y sobre todo con la adversidad, porque para los momentos buenos somos todos expertos. Y luego, ¿qué pasa cuando la vida se pone difícil?
Yo tenía un amigo ya por ir terminando, pero tenía un amigo, me has recordado a él, que siempre me decía, para tomar copas uno tiene 1000 amigos, y más si las pagas tú. Para eso siempre, ¿no? Pero vamos a invitar a todos a conocer este método CAO, a pasarse por esa calle Belén en Madrid, para, imagínense lo que sería, que todos pudiésemos tener el brillo en los ojos que tiene Ale ahora mismo después de estos 14 años. Esa es tu casa. Cuando quieras contarnos más
feliz.
Maravillas, más aperturas, más de hacer felices a la gente. Seguiremos hablando de este método CAO, que lleva funcionando, lo vemos, 14 años, que empezó, repito, en un garaje chiquitito en Lima, Perú, y que ya está repartido por todo el mundo.
Y que vamos a cumplir un año ahora en mayo. La otra semana vamos a una celebración increíble donde la gente va a poder vivir cada día de 4 días consecutivos de estos 4 pilares de bienestar integral. Así que vamos a unir fuerzas y además ayudar y agradecer. Yo digo, muy agradecida con la gente que confió en nosotros desde el comienzo y que hoy sigue ahí y lo ha hecho su casa, porque para mí CAO es, ojalá, el lugar feliz de muchos y que lo hagan su casa, que sea su espacio de desconexión y reconexión diario, pues.
Qué bonito. Pues ahí está, ese espacio CAO que va a cumplir un año en Madrid pronto, antes de que acabe este 2023 habrá otro en Madrid y varios ya proyectados por varios puntos de España. Ale Llosa, mil gracias por estar aquí.
Gracias.
Y vamos a seguir atentas, vamos
por
a ver
supuesto
cómo cambia la vida a la gente y cómo este método CAO es el entrenamiento para ser feliz.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Quien bailando va y lee mapas con los pies, a quien llora, a quien calla, a quien no tiembla en la batalla, aquellos que ponen a cero el marcador para vivir con ilusión, a quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la esperanza. Y qué recuerdo quedará, será saber que no recordará. La vida maravillosa y rica es la vida, colores que en el cielo brillarán, y tú y tú y yo, surcando el aire. ¿Quién quiere soñar y atrapa sueños sin temor? A quien corre, a quien avanza, a quien se alía con la esperanza, quien se gira del revés y en el espejo no aparece, a quien llora, a quien calla, a quien no tiembla en la batalla. Y que el pueblo quedará, será saber que no recordará. La vida maravillosa y rica es la vida, colores que en el cielo brillarán, tú y yo, surcando el aire. La vida maravillosa y rica es la vida, colores que en el cielo brillarán.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
nos hemos olvidado, que lo decíamos al inicio, que antes de terminar les íbamos a invitar a disfrutar. Yo creo que es una experiencia única, es una feria, es verdad, es una feria con unas características peculiares que la convierten en una experiencia única. Una feria que arrancó ayer viernes 28 de abril y que estará haciendo disfrutar a todos hasta el día 2 de mayo. Feria Medieval de El Álamo, aquí muy cerquita de la capital. Y además, 26ª feria, ya 26 años, convirtiendo esta localidad madrileña de El Álamo en, bueno, pues en otra cosa, en el epicentro del de la música, de la cultura, de la tradición, de muchas cosas. ¿Quién nos va a contar qué está ocurriendo en su localidad? ¿Quién nos va a invitar a esta Feria Medieval de El Álamo? Pues, ¿quién mejor que su alcaldesa? Natalia Quintana, alcaldesa, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Juan, y un placer saludarte.
Gracias, el placer es mío, Gracias por estar ahí. Decía que, bueno, 26 años ya, hace que El Álamo se convierte en otra cosa. No, alcaldesa, durante pues todos estos días, en este caso este año, hasta el día 2.
Eso es, El Álamo durante estos días, hasta el día 2 de mayo, pues cualquier visitante que se acerca, que nos visita, pues se puede encontrar pues un viaje al medievo, ¿no? Una transformación. Desde el primer minuto que se pisa durante estos días el municipio, pues los visitantes perciben pues a través de todos los sentidos, ¿no? De la vista, del olor, con esa quema de esencias, ese olor característico, pues un auténtico pasaje y viaje al medievo. El Álamo se transforma, Juan, y son 2 kilómetros de feria, una feria considerada de interés turístico regional, la única de la comunidad, reconocida como una de las mejores de España y reconocida también a nivel europeo. Pues en El Álamo se estrenan, inauguran pues muchísimos pasacalles y casi toda la dramatización que luego puede itinerar pues por cualquier feria europea o cualquier feria de España. Entonces, pues bueno, muy satisfechos con el trabajo que venimos realizando durante todos estos años en El Álamo. Es una feria y un momento muy importante para mi municipio, es una fuente importante de ingresos, es una forma de situar el mapa Al Álamo en el mapa, y desde luego pues invitar a todos los oyentes de Fusión que nos están escuchando a que no se pierdan esta cita y esta cita tan importante con el ocio, con la cultura, y visitar y conocer El Álamo de una manera diferente.
Vamos a dar más pistas a todos los oyentes que están a tiempo hoy sábado, mañana domingo, el lunes y el martes. Además, alcaldesa, fin de semana largo, festivo, que esto también es un plus para, por ejemplo, compartir esta experiencia de vivir esta Feria del Medievo en El Álamo en familia, porque hay actividades de los 100 espectáculos diarios y las 14 bandas de música celta. Seguro que encontramos una actividad para cada uno de la familia.
Sí, es una cita muy familiar. La verdad que la mayoría de los visitantes es público familiar, es una cita que además nunca viene problemas, está todo muy bien organizado y, como bien dices, hay espectáculos para todo. Yo les invitaría a descargarse la app del mercado, a meterse en la página web, donde van a encontrar la página web del Ayuntamiento del Álamo, donde van a encontrar todo ese programa tan completo y podrán ver pues que hay desde torneos de justas medievales en la Plaza de Toros en la Chacona, torneos también nocturnos, un espectáculo de pirotecnia de fuego, donde los caballeros hacen unas justas medievales de verdad que nos recrean aquella época. Hay atracciones para niños, atracciones que están hechas en madera, juegos para niños, más de 350 paradas de artesanos, muchos talleres, muchas paradas de hostelería donde poder comer, beber, disfrutar. Y luego no nos olvidemos de esa segunda edición del Celtival, que es el festival de música celta más importante de toda la zona, pues con más de 20 conciertos a lo largo de todos estos días. Entonces creo que es una oportunidad única. Como digo, en la página web del ayuntamiento pueden encontrar toda la información, en el propio mercado, la feria, hay distintas paradas de información donde les van a informar de todo. Y de verdad que nuestra experiencia es que quien visita y quien conoce la feria repite cada año. Así que yo les invito a que no se lo pierdan, porque seguro que saque y que venga, volverá a repetir.
Da gusto escuchar a la responsable de una localidad, a la alcaldesa en este caso del Álamo, hablar con ese entusiasmo de este evento. ¿Qué supone, aunque ya nos has dado muchas pistas, pero para la localidad en su conjunto, con todas las actividades y festividades que seguro se celebran allí a lo largo de todo el año, qué supone esta feria medieval?
Bueno, pues sin lugar a dudas, yo creo que la feria medieval ha sido la mejor operación de marketing del municipio. Como te digo, creo que ha situado al Álamo dentro del mapa de la Comunidad de Madrid. Y a partir de esta fecha, pues nuestros datos nos indican que, bueno, funciona todo, empezar las inmobiliarias a vender más chalet, porque hay muchos visitantes de localidades como Móstoles, como de Arnés o Labrá, cercanas al municipio, donde encuentran y conocen un lugar muy acogedor, muy cercano a Madrid para vivir. Y a partir de la feria, pues como te digo, son muchos ya los vecinos que nos dicen que conocieron el Álamo y ahora son alameños ya desde hace años, porque lo conocieron a partir de la feria. Para la hostelería es muy importante. El Álamo es un municipio con mucha hostelería, es una fuente importante de ingresos y de crear empleo. Hay una oferta pues considerable de calidad de hostelería, y los hosteleros, desde luego, como te digo, pues trabajan muy bien, y para ellos es una de las fiestas importantes, junto con las fiestas patronales, que les ayudan pues luego a tener unos ingresos importantes en lo que es su facturación del año. Pero no solo hay que mirarlo en clave de hostelería, ¿no? Nosotros cada año tenemos que mandar notificaciones a todas las entidades bancarias del municipio a que se posicionen bien los cajeros. Las farmacias trabajan casi 24 horas, el resto de tiendas. Bueno, estos días la cifra del año pasado fueron casi 300.000 visitantes durante los días de la feria medieval. Te digo que son datos muy importantes, datos...
¿300.000?
300.000 visitantes son las cifras que tenemos de la pasada edición. Es verdad que había mucho entusiasmo porque era uno de los primeros acontecimientos regionales que se hacían después de pandemia, sí, donde se produjo esa apertura y la gente estaba deseando salir, disfrutar, compartir momentos, ¿no? Y compartir calle. Pero más o menos son los datos que manejamos, ¿no? Son cifras muy importantes de visitantes, cifras económicas importantes, y sobre todo que la gente tiene una buena experiencia, ¿no? Mi municipio es un municipio muy acogedor también, Juan, y quiero agradecer a los vecinos en el que en estos días, porque es una feria con casi 10 kilómetros de recorrido en el Álamo, un municipio que tiene poco de medieval y hay que transformar con esa decoración aérea, con un montón de paradas que hacen que se vea lo que hay detrás de las paradas, ¿no? Es un montaje muy complicado, es un montaje donde los vecinos tienen que colaborar, se trastoca un poco, ¿no?
Claro.
El orden diario, la vida diaria de los vecinos, y también quiero agradecerles pues lo que colaboran todos y lo que disfrutan y el orgullo que sienten ya por su feria, que como te digo, pues está muy consolidada y muy reconocida, no solo en la comunidad, sino como te digo, ya internacionalmente.
Hombre, el haber recibido ese nombramiento, ¿no?, como feria en la Comunidad de Madrid, de feria de interés turístico regional, sí, eso siempre es un plus, y me parece importantísimo, alcaldesa, esa gratitud, ¿no?, hacia los vecinos, porque es verdad que la vida se trastoca, que son, sí, muchos días, y que, bueno, que seguro que saben ver las ventajas de tener esa gran afluencia de gente, esas centenares de artistas en las calles, que además es gente hospitalaria, ¿no?, y que recibe. Pero está muy bien esto de ser agradecido, está muy bien. Decía, es que claro, el Álamo pues recibe a todos en esta feria, pero más allá de la feria, para quien no conozca el Álamo, alcaldesa, aprovechemos. ¿Qué nos ofrece el Álamo el resto del año? ¿Por qué podemos ir ahí a disfrutar cualquier día?
Bueno, pues mira, el Álamo es un municipio que está muy próximo a Madrid. Estamos a 36 kilómetros de Madrid, por la Nacional 5. Tenemos una llegada prácticamente en 20 minutos, es especialmente en Plaza España, en el centro y en el corazón de Madrid, con lo que muchas veces pues es como vivir casi en un barrio de Madrid, pero con la tranquilidad de luego tener un municipio pues con grandes avenidas, con grandes calles, donde todavía, a pesar de que ya somos pues casi 11.000 habitantes y 20.000 en verano, porque vamos, todavía tiene mucha población estacional y flotante, nos conocemos todos.
Qué bueno.
Es un municipio, a mí me gusta decir disfrutón, en el Amo somos muy disfrutones, y es un municipio luego donde todos los servicios pues de una gran ciudad están. Tenemos buenos transportes, tenemos todo tipo de educación, educación concertada, educación pública, tenemos sanidad, tenemos escuela de idiomas, tenemos piscinas de verano, de invierno, toda la oferta deportiva, pues tener una oferta cultural muy importante a lo largo del año. Tenemos nuestra formación, nuestros cursos de empleo, como te digo, al final es tener una calidad de vida excelente y excepcional, y luego con el atractivo de que Álamo es un municipio muy acogedor, el que viene se integra, nos gusta que siga siendo así, que vayamos creciendo poquito a poco y que sigamos conociéndonos todos, y donde tienes pues los niños que estén seguros, que estén tranquilos, donde hay mucha vida de calle. Álamo es un municipio con una vida muy intensa, hay otras poblaciones que pueden ser más de dormitorio, donde la gente no participa tanto en el municipio, pero en Álamo mucha gente que lo conoce lo describe como un municipio de playa, sin playa y con constante actividad de calle continua, ¿no? Tiene una calle principal larga, donde en base a la cual se organiza todo el comercio, y luego las urbanizaciones que están muy integradas en el municipio, donde todos son prácticamente calles de 500 metros, la mayoría con piscina, con mucha zona verde, con muchos jardines. Entonces, pues bueno, no es que yo sea su alcaldesa, ¿no?, del municipio al que quiero profundamente, sino que de verdad que este sentimiento, cualquiera que venga al municipio, enseguida se percibe de allí, que vive seguir aquí, qué buena calidad de vida tiene. Yo a veces muchas veces digo, qué envidia damos de vivir también, ¿no?
Claro, estaba pensando en eso, porque dan ganas de terminar esta conversación y acercarse ya directamente a conocer. Sí, además,
os invito.
Está, nada, a un paso de todos los que estén en Madrid, porque la alcaldesa lo ha dejado muy clarito desde el principio de la conversación. Qué importante, alcaldesa, es la cultura. En este caso hablamos de una feria medieval, pero la cultura en general, porque esta feria no deja de ser eso, no deja de ser cultura para la convivencia y la revitalización de los pueblos, ¿no?
Sí. Yo siempre he dicho que un municipio es rico si lo es culturalmente, que además no todas las obras que hace una como alcaldesa, como gestora, tienen que ser con ladrillo, y que además se nota mucho en los municipios donde se invierte en cultura, en deporte, en ese estilo distinto, y desde luego en el Álamo sí que creo que somos referente en cultura, ¿no? Estamos adscritos a la red de teatros de la comunidad, a las recepciones de exposiciones, tenemos programación de teatro de sala continuo a lo largo del año. Cuando acabamos con la programación de sala, empezamos con programación de calle, con Festival Internacional de Títeres Infantil, con programación de monólogos en algunos anfiteatros de calle. Para nosotros de verdad que es un punto muy importante, que creemos que cambia la sociedad cuando uno trabaja y promueve la cultura, y que también es una obligación, así la de un gestor público, ¿no?, el trabajar por la promoción y la difusión de la cultura.
Es verdad, la cultura es vida, la cultura une, la cultura es una seña de identidad de los pueblos. En este caso hablamos de El Álamo, esta feria medieval. A ver si lo digo bien, alcaldesa, desde las 11 de la mañana hay actividades hasta las 12 de la noche, ¿es así?
Así es, perfecto.
Y toda la información para aquellos que quieran ampliar, porque hemos dicho que hay actividades para toda la familia, para todas las edades, para todos los gustos, además de esa gastronomía, de esa música, que llegan grupos de música celta europeos incluso, todo eso, está toda la información en la página web del Ayuntamiento de El Álamo. Natalia Quintana, alcaldesa de El Álamo, gracias por ese, bueno, por atendernos, pero sobre todo por ese entusiasmo que pone cuando cuenta esas actividades, es algo tan importante como esta feria de interés turístico regional, que es la 26ª edición ya de la feria medieval de El Álamo. Natalia Quintana, enhorabuena y mil gracias.
Nada, un placer y muchísimas gracias a vosotros.
Vamos para allá. Pues vamos a, ahí estaba, es que nos hemos quedado un poco así, ¿no? Impactados con todo lo que nos ha contado la alcaldesa de El Álamo, de esta feria medieval. Nos ha atendido muy amablemente esta mañana Natalia Quintana en medio de todo ese mogollón de la feria medieval. Vamos a invitarles a todos, ¿eh? Nosotros vamos a escuchar este último tema con el que nos vamos a despedir, que es un tema que yo reconozco, ¿eh? A mí me gusta mucho, y pensando, hablando aquí con mi compañero Pablo Fernández, que está en el control, ¿qué tema ponemos para despedir? Bueno, pues uno, el próximo día le toca elegir a él. Voy a elegir a uno que me retrotrae a épocas, no iba a decir más joven, porque yo sigo siendo joven, pero sí que a mi época universitaria. Por cierto, era, pues claro, si digo universitaria es porque era mucho más joven que ahora, pero es un grupo que espero les guste, a muchos sé que les gusta La Trampa. Este grupo que se crea precisamente aquí en Madrid en el año 1988, firman su primer trabajo la discográfica, creo que se llamaba Zafiro, y desde entonces solo han hecho buena música. El cantante Pablo Perea, el primer disco incluso con Manolo Tena, compusieron a medias alguna canción. Esta canción, Quiero Volver a Casa, Volver a Casa, es el título, el culpable fui yo, es el que estamos escuchando. Estaba escuchando por aquí a Pablo y muchos habrán dicho, está loca. Volver a Casa es el segundo LP, que ya sale en 1990 y que tiene sencillos tan importantes como este, como el que estamos escuchando. Es uno de los grupos de la década de los 80-90 clásicos de nuestro país, y con él, con la música de La Trampa, nos vamos a despedir. Gracias a todos, hoy hemos aprendido a cuidarnos, ¿eh? Vamos a ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para ser felices, que es lo que tenemos que hacer de aquí al sábado que viene. Pablo, Paulito Fernández al control, gracias. Hasta el sábado.
Que lo ha sido todo en mí.